Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 5 de noviembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Se va aliviando la enfermería del Sporting. La novedad en una mañana tranquila en la Escuela de Fútbol de Mareo, en el penúltimo entrenamiento, mañana es el último porque mañana ya toca viajar a Vitoria para enfrentarse el viernes al Mirandés, ha sido la presencia, el regreso de Gaspar Campos. Ha sido breve la ausencia y bueno, es un alivio tener un futbolista más. Veremos, hay que tomárselo con calma, a ver si todo va bien mañana, si acaba entrando en la convocatoria, pero bueno, que vayan volviendo los futbolistas titulares del Sporting, es un alivio. Para jugar el viernes, ese partido tan peculiar, tan extraño, contra un Mirandés que sigue siendo una incógnita. Da la impresión de que nadie quiere coger el Mirandés este año, que no es que esté en una situación, bueno, está en descenso, claro, pero no está en una situación desesperada y margen, pero o está apuntando muy alto el Mirandés, aunque hay entrenadores que han salido de todo perfil y condición y estilo y casi edad, o no se sabe por qué, pues o está ofreciendo muy poco. Pero se les cayó Rubén de la Barrera, con el que hubo negociación. Se les cayó Garrido, Juan Carlos Garrido. Se les cayó Gallego, también hubo algún tanteo con David Gallego, el ex del Sporting, y tampoco sale adelante. Parece que tampoco lo de Rubén Alves. Es que, bueno, no parece que se va a llegar a un acuerdo. Salió el nombre de Javi Rozada, aunque fue más, nos contaban un ofrecimiento, pero no ha habido una negociación ni una conversación con el técnico asturiano, ex del Oviedo y del Avilés. Y parece que va cobrando fuerza la opción de que al menos este partido lo dirija un técnico que parecía interino para, bueno, es interino para un entrenamiento, era técnico auxiliar, Anchón Muneta, que sigue trabajando con el equipo. Y que, hombre, aunque llegara un entrenador que lo cerraran hoy, pues ya lo lógico es que dirija, que no le hagan como le hicieron a Ramírez en el Sporting. Llegas y casi al día siguiente, ¿os acordáis? Partido de Copa contra el Valencia. Y claro, empieza ya pues en un partido en el que casi es imposible hacer nada. La verdad es que, lo dicho, trampa no es el partido porque advertidos estamos todos, pero raro es por todo, por las circunstancias del rival, por jugarlo en Vitoria y no en Miranda de Ebro contra el peor local de la categoría, por esta circunstancia de que no hay entrenador y hasta por la imagen del Sporting con una camiseta provisional hecha de aquella manera, pegando los escudos y serigrafiando ahora por parte del Sporting. Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El partido, la verdad es que más extraño no puede ser, ¿eh?
Sí, cierto es que llega al Sporting en una situación en la que parece muy propicia para ganar, un campo mucho mejor para el equipo rival como es Mendizorroza, por las obras en Andúba, un rival que viene de encadenar un montón de resultados negativos, los últimos 6, 4 derrotas y 2 empates, incluso una con el Zaragoza en su estadio. No ha ganado ni un solo partido como local, 2 empates y 4 derrotas, y sin entrenador. No sé, creo que debe haber muchos problemas ahí en Miranda de Ebro, en un club que dio la sorpresa la pasada temporada, fue la revelación. No olvidemos que jugó la última eliminatoria por el ascenso a primera frente al Oviedo, que tuvo un momento incluso en el que puso en dificultades al equipo de la capital del Principado, y ahora pues ya se encuentra a 11 puntos del playoff con solo 12 jornadas disputadas. Vamos a ver si el Sporting, fiel a una tradición no escrita, no resucita a un rival en muchos problemas.
Mira, el Zaragoza no lo resucita.
Por eso te digo, no, y además
parece que se va, hay algunas tradiciones que se dejan de cumplir.
Sí, ojalá, es que además para que el Sporting se meta arriba hay que romper bastantes barreras, y bueno, una de ellas parecía muy difícil, que es que el Sporting en estos 4 partidos de liga con Borja Jiménez tenía a 3 rivales que son candidatos a subir a primera división. Al Racing le ganó, ganó en Valladolid, empató con la Unión Deportiva Las Palmas con medio equipo fuera, y consiguió derrotar a un Zaragoza que siempre es peligroso por su historia, por lo que se jugaba en el Molinón, con un hombre menos durante más de la mitad del encuentro, ¿no? Entonces, ahora que viene un calendario en principio más benévolo, pues cabría esperar que todo el mundo sea responsable de lo que está en juego. Y bueno, se van a recuperar efectivos, va a seguir yendo afición, como siempre, a Vitoria, menos de lo que se desearía por parte de la Mareona, y hay que hurgar en la herida, está claro, ¿no?
Pero fíjate, muchas veces se dice, Y es verdad, el público no gana partidos porque si fuera por la afición del Sporting el equipo estaría mucho más arriba y no llevaría esta travesía del desierto por segunda, pero hay circunstancias claves. El Mirandés era Anduba.
Sí, sí.
O sea, ir a Anduba, pues con perdón, como ir a Ipurúa en su momento. Claro. Pues qué fastidiado es ir a ese campo. Se hacen fuertes allí, lo tienen...
Sí, sí.
Y sin embargo está quedando tan en evidencia, vale, aparte de que vaya, está a 35 minutos en coche, a 30 y pico kilómetros donde están jugando ahora. Eso quitará gente, pero ese factor campo para el Mirandés... Y lo que tú dices es que podían estar en primera, o sea, estuvieron peleando por estar, sí, en primera este año,
no,
y hay, tiene muy mala pinta.
Como dices, hay un efecto psicológico, otro campo, por ejemplo, es Vallecas, ¿no? Que,
sí,
que el,
sí,
equipo,
sí,
local pues atemoriza al visitante y da la impresión de que en cuanto tienen la pelota están ya metidos en tu área, ¿no? Y es cierto que eso tiene que afectar porque se va a jugar el encuentro en un estadio medio vacío, que esa es otra historia para tratar aparte, que resulta que hay localidades más que de sobra, que el Sporting pidió unas 1.100 entradas y solo le mandaron poco más de 300, cuando hay espacio suficiente, ¿no? Entonces, bueno, es a veces ir en contra del fútbol. Yo no sé si es por indicativos de la Liga, por seguridad, porque a la vez no quiere haber más...
Hablan de seguridad y que luego no disponen de tanto personal como para abrir el,
sí,
estadio,
claro,
entero.
Es un gasto superior, pero me imagino que el dinero que sacas por taquilla,
claro,
lo recuperas, ¿no?
Ver,
pero bueno, también
parece,
es verdad que, claro,
evidente que en este caso, claro, tienen tal necesidad que dicen,
sí,
si se llena esto de gente de Gijón,
sí, 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 sí,
pues
sí,
al final jugamos en campo neutral y, sí, al final qué más da, o sea, no hay ni local ni visitante.
Es que solamente, entonces, abonados, claro, del Sporting pidieron, creo que 1.087, creo que fueron. Solo abonados, imagínate si lo abres
público,
a gente que no son abonados,
claro,
público,
claro,
en general. Pues se te plantan 3.000 del Sporting y hay 1.000 del Mirandés.
Claro.
Entonces, pues... En fin, pero bueno, son cosas que también es difícil de comprender, porque al final el fútbol no deja de ser un espectáculo y estás pidiendo a la gente que con aforo suficiente no puede haber ese espectáculo.
Pero es un espectáculo muy grande, con muchísimo dinero en juego y luego hay muchas chapuzas.
Muchos intereses.
Muchas chapuzas, muchas cosas que no salen, ya vemos lo que está teniendo que lidiar. Ya lo contabas tú el lunes en la tertulia y avanzabas detalles del tema de las equipaciones,
sí,
de por qué no se puede usar la tercera y luego los problemas que hay también. O sea, el Sporting está recurriendo a un método artesanal para solucionar este asunto prácticamente cogiendo a ver qué tenemos por ahí guardado.
Sí.
Bueno, tenemos estas aquí, fosforitos.
Pero luego ves algunas cosas que es imposible de entender, o por mucho que te lo expliquen, no, mira, me da igual que lo justifiques, pues no te lo compro, porque no lo aplicáis bien. O sea, tenéis unas herramientas, pues igual que ocurre con el VAR, ahora es el tema del kit selector, que ya lleva, esto lleva ya 10 años por lo menos, que es una aplicación que reciben los clubes, tienen que ver los delegados y que también revisan el tiro arbitral de turno, en el que se pone el color de los jerseys de los porteros y el uniforme de cada equipo. Y ahí esa aplicación elige si no hay ningún un confrontamiento, ¿no?
Sí.
Que haya... que chocan la gama de colores y pueda ser difícilmente diferenciables, ¿no? Por un lado, el Sporting contra Osasuna, que viste igual que el Mirandés, ya jugó muchas veces con el uniforme titular... Y también el equipo navarro. O sea, contra Mirandés podría jugar perfectamente. Y máxime con pantalón y medias blancas. Bien, el kit selector dice que no. Luego te encuentras como una circunstancia que se comentó ayer en el partido de Anfield entre el Liverpool y el Real Madrid.
Ah, sí, sí.
Que
sí,
los,
sí,
dos porteros van vestidos iguales.
Sí,
lo dijo Mateo Laoz. Si ahora sube a rematar,
sí,
Courtois,
si sube Courtois en la última jugada del partido...
Hay dos futbolistas,
claro,
vestidos,
claro,
iguales.
Claro, claro.
Entonces, vamos a ver. Entonces, el kit selector, ¿qué pasa? ¿Que en Anfield no mira lo de los porteros? O sea, o, a ver, o como dijo Mateo, que quería entenderle, que no pasa nada si, como ocurrió ayer, el árbitro va de amarillo, si uno de los dos porteros va de amarillo, no pasa nada. Pero mira que hay miles y miles de colores. O sea, pues no puedes ir como el árbitro. No sé. Y luego, al final, nos ponemos todos flamencos con estas cosas, ¿no? Y luego, lo que comentas del tema Puma, pues al final, también, igual, esto nos lleva a quitarnos un poco la boina. Yo me alegro muchísimo de que sea una empresa local, asturiana, como Siroco, la que vaya a vestir al Sporting, ojalá salga muy bien.
Es un reto para ellos, hay que ser exigente con ellos, porque claro, bueno, pues es ponerse, y es una primera experiencia, pero estoy seguro que ellos van a ser los primeros que asumen el reto de que tienen que demostrar su calidad, y seguro que lo van a hacer, pero para ellos también es un aliciente, y vestiendo al equipo que patrocinan, al equipo del que son. Pero,
y hay sentimiento ahí.
Ah, claro, claro, o sea, van a estar involucrados. No es como estas grandes marcas, que así,
bueno,
están muy,
pues,
bien, cobran un pastizal y tratan todas al Sporting, supongo que otros clubes que no sean los 5 más punteros de España, fatal.
A donde quiero ir es que hace 20 años decíamos que el Sporting tenía que entrar en la modernidad y Castore, que era poco para nosotros. Bueno, pues 20 años después creo que hay que deducir que Astore fueron los mejores para el Sporting.
Sí.
Incluso prestaron dinero en momentos de dificultades, las equipaciones no estuvieron mal, no metieron ninguna pifia tipo pijama. Tuvimos al pijama de la firma italiana Kappa.
De Kappa.
Tuvimos a los americanos de Puma, que también la liaron con algunas equipaciones que dieron pena y con el suministro. Y ahora, con una alemana Puma, que los diseños, es verdad, que fueron de los mejores, tanto el año pasado como este, yo diría que esta temporada son preciosas las tres equipaciones que diseñaron con el Sporting, pero nos encontramos con un problema gravísimo, que es de distribución, y como termina el contrato, ¿qué han pasado de ti? Es que cada vez que me cuentan algo nuevo, es más extravagante. Me han dicho que en el Sporting están, pero que fuman en pipa, porque no van a tener seguramente material para vender suficiente en la campaña de Navidades.
Sí, ya lo dejamos.
Han llegado equipaciones mal cosidas.
Cosidas.
Con defectos en el diseño. Con manchas de tinta. Y encima enviando poco suministro. Entonces, claro, dices, oye, que eres Puma. Que es que encima es el patrocinador de la liga. Que no es una marca cualquiera.
Total, pero es que además, pero es que además
estás en segunda y no miran para ti.
Y es un material que se vende. Quiero decir, hay demanda. Con el Sporting hay demanda. Y llegan las Navidades y se va a vender. Y el equipo está ahora bien y se va a vender si cabe un porcentaje más.
Es que tú,
pero,
imagínate,
bueno,
para,
sí,
las chicas y chicos que trabajan en el boutique del Sporting.
Ya.
Que venden una camiseta por 90 euros. Y al día siguiente te llega un abonado o un público general y te dice, oiga, que es que se me está descosiendo el cuello. Oiga, que es que no ve la mancha que tiene aquí esta camiseta. Sí. Oiga, es que tiene un defecto en la parte posterior. Es que es una... Y vale un dinero que no es como el que lo compra uno en el mercadillo.
Y lo pagan con el trabajador o la trabajadora de la boutique y luego se enfadan con el Sporting.
Exacto.
Que claro, sí, el Sporting tiene que velar por ese material,
sí.
Pero si la firma acaba contrato y no te lo sirve,
pues sí.
¿Qué vas a hacer?
Pues hay un problema que ojalá, bueno, se pase el trago ahora. El viernes hay que vestir con una ropa de catálogo, porque no se permite también la tercera equipación por el tema del escudo, como ya explicamos, que está pendiente de la oficina de marcas y patentes. Seguramente se va a estrenar a lo largo de la temporada. Y a partir de la Liga 2026-2027, pues será Siroco, una empresa sportinguista y asturiana que está emergiendo además en el mercado internacional, la que ojalá tenga unos diseños buenos para el Sporting y con buen material. Por cierto, a mí me gusta muchísimo ver a los chavales y chavalas que hacen los cursos de surf en la playa de San Lorenzo con Siroco y que van con los maillots del Sporting.
Pues efectivamente. Eso será ya para la próxima temporada, aunque ya lo están preparando. Y ya no mirando al futuro sino al pasado, hoy vamos a cerrar una trilogía que empezamos con una historia que parecía que daba para un capítulo de la Manfredoteca interesante, nos ponía en alerta un oyente, oye, aquel caso de Zebek, Manfredo empezó a investigar y al final va a dar para tres capítulos y yo creo que igual todavía deja alguna secuela para luego seguir investigando, aunque no ha salido de la Manfredoteca, la hemeroteca de la espantada de Zebek, el hombre que vino a entrenar al Sporting,
Branko Zebek. El entrenador yugoslavo que se fue de Gijón de buenas a primeras pegando un portazo, pero es que luego el tema tiene su miga porque todavía...
Me decías que vamos a alucinar hoy con el resto de la historia.
Con el siguiente que vino.
Ay, bueno, sí. O sea, con los detalles de la salida de Zebek publicados en la prensa en su momento y... Bueno, los detalles que se dieron a conocer y luego más allá. Pues sí. Más allá también, no me lo has avanzado, pero creo que también nos vamos a sorprender. Pues enseguida la Manfredoteca, no te vayas muy lejos, Manfredo. Y hoy también tenemos que felicitar y luego escuchar al presidente del Real Avilés Industrial. Bueno, felicitar a todo el Real Avilés y a la gente de Avilés y de este club centenario, el club más antiguo del fútbol asturiano, fundado en 1903, uno de los 9 clubes que participaron en la puesta en marcha de la Federación Española de Fútbol, que ha sido distinguido hoy con el premio que entrega nuestra emisora Ser Avilés, en un acto muy bonito en el Ayuntamiento de Avilés, y allí con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los alcaldes de los concejos también de la comarca de Avilés, de Corbera, de Castrillón y de Illas, y ha recibido el octavo premio Avilés Ciudad de Vanguardia, para reconocer no solamente el ascenso, que también, evidentemente, y volver a ubicar cerca ahí del fútbol de élite al Real Avilés, sino también su historia, cómo se ha involucrado con la ciudad. Esta semana se firmaba también y se pagaba por parte del Avilés, lo contábamos aquí, el pago necesario para hacerse con los terrenos de Corbera, en los que se va a construir ese gran proyecto de la ciudad deportiva. Bueno, por muchas cosas, este año es el centenario del título de Real, que le concedió Alfonso XIII en su momento a este club, con lo cual enhorabuena, luego vamos a escuchar al presidente Diego Baeza. Será después de una primera parada y de todo lo que tenemos que contarle en los próximos minutos de radio.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Feria Vehículos de Ocasión, del 6 al 9 de noviembre, en el parking menos 2 del Centro Comercial Ocimax La Calzada, en Gijón. Más de 250 turismos y furgonetas, seminuevos y kilómetros cero, con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 6 al 9 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Centro Comercial Ocimax La Calzada, en Gijón. Vehículos de Ocasión. Grupo Pérez Rumbau.
El Telecable Hockey Club recibe este sábado al Hockey Club Palau, rival directo en la lucha por la Hockey Liga, en el que será un duelo de altura. No te lo puedes perder, disfruta con el juego de las mejores jugadoras del mundo. El sábado a partir de las 7 y cuarto en el pabellón de Matajove, abónate al espectáculo.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Atención, Gijón, vuelve la magia. Del 12 de diciembre al 4 de enero, Circo de Navidad de Gijón. Artistas internacionales, números únicos y emociones que te dejarán sin aliento. Este año, por primera vez en más de 20, vuelven los trapecios volantes. Y como super novedad, el faquir español que ha recorrido más de 20 países, caminando sobre cristales, atravesando su cuerpo con agujas y dominando el fuego como nadie. Entra ya en circodenavidadgijón.com y consigue tus entradas con hasta un 50% de descuento. Pero corre que vuelan, son limitadas. Circo de Navidad de Gijón. Más magia, más emoción, más circo.
Spa Residencia Felechosa, un plan saludable e imprescindible en tus escapadas al Alto Aller. Nada como una hidroterapia en el Spa de Felechosa para recuperarse, fortalecer tu sistema inmune y poner a punto tu cuerpo. Abrimos todos los días por la tarde y fin de semana y festivos también por las mañanas. Reservas en el 985 48 75 86 o en spa@residenciaspafelechosa.com. El Grupo La Alegría de Porcello recupera la esfollaza tradicional asturiana después de 30 años. Este sábado a partir de las 5 de la tarde en el tendayo del Museo del Pueblo de Asturias. Ven y disfruta de la gastronomía típica, torto, sidra dulce, además la actuación especial de Ferla Mejía y también teatro costumbrista, monólogos, baile regional. Revive una de las tradiciones más emblemáticas de la seronda asturiana, la esfollaza, este sábado a partir de las 5 de la tarde en el tendayo del Museo del Pueblo de Asturias.
Lo único que duele más que oír esto es verlo en tu BMW, pero que no cunda el pánico. En BMW Service sabemos cómo devolver tu coche a su mejor versión. Además, ahora con tu operación de carrocería y pintura, te regalamos una baliza de emergencia homologada para que no tengas que preocuparte por nada. Consulta condiciones de la promoción en tu taller autorizado BMW preferido.
Triocar. Taller autorizado BMW en Gijón y Avilés.
Descubre en el Fix el cine auténticamente independiente. La 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón del 14 al 22 de noviembre. 63 Fix. No lo dejes escapar. Canje de bonos y entradas a la venta en Fix.tv y en las taquillas de las sedes del festival.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3 y 38 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con 21 grados de temperatura a 5 de noviembre, con este bochorno, ha dejado de llover, está el cielo, eso sí, completamente cubierto, el día gris. Y después del penúltimo entrenamiento del Sporting, previo al partido que va a abrir la jornada en Segunda División, el del viernes en Mendizorroza. Bueno, ya hemos comentado la vuelta de Gaspar a los entrenamientos. Mañana hablará ya Borja Jiménez. El míster dará la lista de convocados para el viaje de la tarde y comparecerá, así que mañana le escucharemos aquí en Ser Deportivos Gijón. El día tranquilo, Gaspar entrenando, Dubasín y Corredera podrán volver al once. Hay 4 bajas previsibles. Vamos a ver quiénes del filial o del juvenil entran mañana en la convocatoria y poco más. Por aquí no ha hablado nadie hoy en el Sporting. No ha comparecido tampoco en toda la semana nadie en el Mirandés. Hay cerrojazo mientras se decide quién va a ser el entrenador. Y de momento el viernes parece que dirigirá este hombre de la casa, Anchón Muneta. Y poco más. Así que como no hay mucho más que contar y como la historia es más que jugosa, como casi siempre, vamos a abrir ya la Manfredoteca.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Esto ha sido como El Señor de los Anillos. Hoy cerramos la trilogía de la historia que ha dado para mucho de la famosa espantada del entrenador Branko Cebe, que hace 50 años, como ya os contábamos estas últimas semanas, llegó a Gijón y cuando todo parecía que iba a firmar, que iba a ser el entrenador del Sporting, acabó marchándose Manfredo.
Sí, la verdad que, aunque me ha dado mucho trabajo, lo he disfrutado enormemente.
Pues que te has encontrado un historión.
Sí, es similar a cuando hablamos de Ramón Herrera el Sabio, que sí. Yo pensaba que era para un capítulo, lo digo para tres, lo mismo con Mejido, lo mismo con Marcelo Campanal, pues ha ocurrido con esto de Branko Cebe cuando me he metido en la hemeroteca del comercio. Ya comentamos hace una semana, y hay que poner siempre un poco al día a los oyentes, porque no tienen la obligación de escucharnos siempre, que el entonces presidente Ángel Viejo Feliú quería para el Sporting un entrenador de primera línea, tras destituir a Mariano Moreno y colocar de manera interina a un hombre de la casa como Jesús Barrio. Nos remontamos a la temporada 1973-1974 con el Sporting en primera, pero peleando por la salvación. Entonces, como comentabas, el técnico elegido por Ángel Viejo fue el entrenador serbio de 44 años, Branko Cebic, una figura europea.
Sí, recuerda, títulos tenía, había ganado.
Venía de ganar la Bundesliga y la Copa con el Bayern de Múnich, ni más ni menos, ¿no? Bueno, comentábamos ya la semana pasada, en el segundo capítulo, que el Sporting se pone en contacto con Branko Cebic, primera reunión en París, va para adelante.
Después de un largo casting en el que no acaba de convencer ninguna alternativa. De hecho,
Jesús Barrios tuvo 14 partidos. La segunda reunión en Madrid, ve al Sporting frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano y viaja a Gijón con su mujer, todo apunta que para firmar por el Sporting. Branko Cebic lleva a Gijón el lunes 14 de enero de 1974, después de pasar por el aeropuerto de Asturias, con su mujer que le acompañaba, ofrece incluso por la tarde una rueda de prensa. En las jornadas siguientes, el preparador yugoslavo acudió a ver los entrenamientos del Sporting en los campos de la Fontanía. El jueves 17 de enero de 1974, el diario El Comercio publica que Branko Cebic va a firmar por lo que resta de temporada y una más, e incluso el domingo 20, cuando ya llevaba 6 días en Gijón, presenció en el Molinón la victoria rojiblanca por 4-0 frente al Castellón.
Ahí nos habíamos quedado en la historia en estas dos últimas semanas. Él estaba aquí, había visto los partidos, los entrenamientos, se daban ya los detalles de cómo iba a firmar, y hoy ya continuamos. ¿Cómo siguió la historia?
Sí, Branko Cebic llevaba, como digo, una semana en Gijón y el lunes siguiente a ese partido que comentamos en el Molinón, el 21 de enero de 1974, se convoca una reunión, pero estallan los problemas. El entrenador balcánico se reúne con los directivos del Sporting en las oficinas del Monte de Piedad. Parecía que para firmar el contrato, pero empieza a poner pegas, y hablábamos que si el piso era pequeño, que si los impuestos, todo fueron inconvenientes que el Sporting acabó aceptando. Ante estas circunstancias se levanta la sesión, Ángel Viejo dice, bueno, vamos a calmarnos todos un poco, mañana por la mañana nos vemos de nuevo. Era el martes 23 de enero de 1974, llevaba 8 días en Gijón Branko Cebic. Todo parecía que iban a limar los flecos y rubricar el contrato, pero salta la bomba. A las 11 de la mañana, el traductor de Branko Cebic pasa a buscarle por el Hotel Robledo, toma un café y Cebic dice que no va a esa reunión, que le despida de los directivos, pero que no firma por el Sporting, y no da más explicaciones.
O sea, no se presenta a la reunión, dice directamente al traductor que no va.
Sí.
Claro, imagino la sorpresa, bueno, y el cabreo de los dirigentes del Sporting.
Claro, hablábamos que el traductor en la prensa se le conoce únicamente como señor Friedel. Llega allí a las oficinas del Monte de Piedad del Sporting con cara de funeral y dice, oye, que este que no viene. Que
lo fui a buscar y que no se
lo fui a buscar y que no, que no.
Madre mía.
Que no quiere venir. Y claro, uno de los directivos era el mítico arquitecto Miguel Díaz Negrete, uh-huh. El hombre que diseñó la Escalerona y posteriormente la Escuela de Fútbol de Mareo. Se mira con Ángel Viejo Feliu, este se pone serio y dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que ilocalizable, ya que se fue y que no sabemos ni dónde está. No hay ni móviles ni nada, no tiene nada que ver con la situación actual. Hablamos hace 50 años. Total, que ese mismo día, por la tarde, Ángel Viejo Feliu convoca una rueda de prensa en las oficinas de la entidad a las 7. Y explica todo lo que estaba ocurriendo y el miércoles 24 de enero de 1974 el Comercio publica ese histórico reportaje inolvidable, firmado por Julio Puente y precisamente titulado La espantada de Branco Cebek.
Así que Julio Puente firmó en el Comercio,
sí.
Luego muchos años en la Nueva España, ese artículo. ¿Quiénes? Bueno, por supuesto, hablaron en esa rueda de prensa y se conoció la versión de todos los protagonistas. ¿Quiénes hablaron?
Bueno, unos más que otros. Ese reportaje consta de dos páginas, algo muy poco habitual en las secciones de deportes de la época. No es como ahora.
Ya.
Antes los deportes en un periódico igual eran tres páginas. Podía ir a lo mejor una página del Sporting, pero a veces ni eso. Bueno, pues dos páginas. El serial continuó casi una semana y lo único que se recoge, por ejemplo, es que el señor Frías del Famoso insinuó que Cebek le había comentado personalmente su descontento con los campos de la Fontanía en la Guía, que era un auténtico patatal, pero no mucho más. De hecho, el Comercio no hace referencia más allá que de forma somera a esta circunstancia, ¿no? Y luego Ángel Viejo, bueno, viene a decir en la entrevista o en la rueda de prensa que recoge el Comercio ese miércoles 24 de enero de 1974 que estaba de Branco Cebek hasta el gorro.
Bueno, normal. O sea,
que dijo, como menos mal que marchó, porque menudo pelmazo.
Sí, sí.
Llevamos 4 días y no para de dar por saco, o sea, hablando en plata.
Sí, sí, protestando. Dice, por todo, porque casi no le gustó, pero sí, tardar 8 días en tomar la decisión.
Mira, tengo aquí delante precisamente la publicación del Comercio de hace 51 años y dice Ángel Viejo, accedimos a todas sus exigencias, desde las económicas hasta los muebles del piso. Quería incluir una nueva cláusula por si quería marchar a final de temporada. Dice, visto su comportamiento final, nos alegramos de no haberlo fichado. Así nos ahorraremos año y medio de problemas. Y luego ponen también un canutazo que se dice ahora, es decir, le preguntaron, se ve a Julio Puente y a Genaro Ayongo en el Hotel Robledo con Branco Cebek con un diccionario, y les dijo así por encima, me voy por cosas que han ocurrido entre el Sporting y yo, pero no quiero hablar de ellas. Y en el Sporting no sabía nada, es como cuando se deja una pareja, no es por ti, es por mí, soy yo. Pero el Sporting dice...
Pero no nos llegaron a hablar directamente. Pero, o sea, Branco Cebek atiende ahí a los periodistas,
sí.
Y les pero les dijo poca cosa. Cosas que han pasado y me voy.
Sí, vale. Incluso él aparece también en unas declaraciones del traductor, del señor Friedel, que dice que se pone de parte del Sporting. Dice que Cebek faltó a la palabra, que ya estaba todo acordado y que se había negado a acudir a la secretaría, a las oficinas del Sporting. Y que, bueno, que él estaba diciendo todo el tiempo que le gustaba mucho Gijón, que la esposa estaba encantada, bueno. Pero al final, bueno, el tema quedó así. Incluso Ángel Viejo desveló que tenía un acuerdo económico total con Cebek a cambio de 700.000 pesetas por lo que quedaba de temporada y el doble para la siguiente, la temporada 1974-1975. Ojo lo que estamos hablando, ¿eh? Mm. 4.200 euros un entrenador por mitad de temporada y 8.400 por la siguiente.
Bueno, y para terminar, todavía tienes la guinda para cerrar, para rematar los capítulos, uno de los capítulos seguramente más locos y más disparatados de la historia del Sporting.
Sí, cerramos con Cebek diciendo que el Sporting dio orden al hotel Robledo y al restaurante donde se quería comer a que abonara todas sus facturas. ¿Sí? Se supo después que el día siguiente se fue a las 6 de la mañana en dirección a Bilbao, el día que salió la publicación del Comercio, es decir, al día siguiente de su espantada, y que había dicho en recepción, cuando le preguntaron por qué se iba, que el Sporting era un equipo muy pequeño. Y como tú dices, todavía no terminó ahí ese capítulo disparatado de la historia del Sporting, porque la Junta Directiva se movió rápido, de tal manera que al día siguiente, o sea, el jueves 24 de enero llegó a Gijón otro entrenador, el vasco Ángel Segurola.
Bueno, o sea que rápidamente había recambio.
Sí, venga, vale, otro.
Venga, tranquilo.
Llegó Segurola a Gijón, había sido futbolista de la Real Sociedad, incluso pasó por el Real Madrid donde casi no jugó. Estuvo en el Sevilla jugando primero del primer equipo en el filial, enfrentándose al Sporting en la famosa liguilla, promoción de aquella de Mallorca, para evitar el descenso a tercera división. ¿Te acuerdas, no?
Sí,
que
sí.
Hablamos en 1961. Y total, que llega a Gijón. Y lo que ocurre es que el 24 de enero de 1974 se van a comer al club de regatas Ángel Segurola, que parece que ya sí va a ser entrenador del Sporting, con los directivos de la entidad.
¿Y?
Bueno, pues que están esperando los periodistas fuera de la comida y dicen, no, no, que marcho para San Sebastián, que no firmo.
Tampoco.
Que hasta luego, Lucas. Y dicen, pero bueno, ¿por qué? ¿No le gusta el Sporting? No, no, si el Sporting está muy bien, es una perita tan dulce. Está fenomenal, pero yo ahora estoy desvinculado del fútbol, me va muy bien los negocios y no quiero líos.
¿Y por qué vino? ¿Por educación?
Por lo que se ve. A comer a club de regatas.
A comer gratis.
No tengo el menú.
O sea que el recambio que trajeron, que llegó a estar en Gijón también, de Branco Cebek, tampoco firma y se marcha.
Así que tendría que ser la espantada de Cebek y la espantada de Segurola.
Sí,
una cosa de locos.
¿Y entonces cómo se resolvió ya el asunto?
Pues ya que el viejo me imagino que estaría ya, que se tiraba contra las paredes. Al final, el domingo siguiente jugaba el Sporting en Valencia, quedó con un entrenador vasco que vivía en Valencia, Pasieguito, y que fue finalmente el elegido. Y ojo, porque la semana que viene te voy a comentar, y a los oyentes, que tuvo su miga la llegada de Pasieguito a Gijón. También muy sorprendente.
También hay historia con Pasieguito.
Y luego encontré, claro, buscando tanto, encuentras, claro, que busca, encuentra. Hay un partido previo, antes de Jesús Barrio dejar el banquillo, del Sporting en Chamartín contra el Real Madrid, el otro día lo mencionamos, un empate a dos, que tiene una historia con Mejido y con Miguel Muñoz, el que era el entrenador del Real Madrid, que va a ser muy chula. La dejamos para la semana que viene.
Bueno, pues aquí, hasta aquí, la espantada de Branco Cebek con otro protagonista, Segurola, que también dio la espantada al día siguiente o dos días después de la de Cebek. Y queda el siguiente capítulo, la historia de Pasieguito.
Señores de Netflix, estoy disponible. Solo falta buscar el casting.
Guionista estrella.
Sí.
Vete pensando, con lo que te gusta a ti, ¿quién
haría de
Cebek?
Y de Segurola.
Y de Segurola. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Garaje Valdés Vulco se ha ganado su reputación durante más de 40 años por su impecable servicio de mecánica rápida, siendo todo un especialista y reconocido por sus primeras marcas en neumáticos, Dunlop Goodyear, ofreciendo a sus clientes el mejor plan de mantenimiento. Garaje Valdés Vulco, toda una garantía en Quevedo 56, El Coto. ¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
¿Te gusta el motor? ¿Quieres comprar coche a precio reducido? Del 7 al 9 de noviembre de 11 a 20 horas ven a Stockauto, Salón del Automóvil. Amplia selección de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión con las mejores condiciones del año. Recuerda, del 7 al 9 de noviembre en el pabellón de exposiciones y congresos de la Magdalena de Avilés, Stockauto, Salón del Automóvil. Organiza Cámara de Comercio de Avilés.
El sello de distinción de cada puerta y armario de Puertas Lis es una perfecta carpintería, materiales de primera calidad y el diseño que da un plus al hogar. Puertas Lis, más de 40 años equipando los hogares asturianos con puertas de entrada corazadas y blindadas, puertas de interior y armarios empotrados. Puertas Lis, la empresa de garantía en Finca Flor de Lis, junto al Parque de Bomberos, Gijón.
Llega a Gijón Pompa Club, el tardeo donde se flota. Una propuesta única de música y ambiente desde las 6 de la tarde en el Gijón Arena. Una nueva forma de salir por Gijón, pensada para quienes quieren disfrutar antes y mejor. Con actuaciones en directo de Love Feroz, 8 y medio y los mejores DJs. Compra tu entrada en gijonarena.com y a flotar.
Desde la Unión de Consumidores llevamos más de 35 años defendiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y lo queremos seguir haciendo. Por eso te animamos a recuperar hasta 3.000 euros si compraste coche nuevo kilómetro cero entre 2006 y 2013. 4.000 euros si firmaste tu hipoteca entre 1995 y 2019. Recupera hasta 10.000 euros de tu tarjeta de crédito si llevas años pagando una pequeña cuota y súmate a reclamar el peaje del Guerna. No permitas que se queden con tu dinero. Si te resignas, siempre ganan los que abusan. Este jueves 6 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de Pumarín Sur. Colabora Ayuntamiento de Gijón.
¡Qué bien que ha empezado el cole! ¡Que empieza el otoño! Sus desayunos, las meriendas, las fiestas de cumpleaños, las reuniones con los amigos. Y como siempre, alrededor del mejor chocolate y churros calientes de Gijón. Los de Maica. Chocolatería, cafetería Maica. ¡Qué bien saben las cosas bien hechas!
Feria Vehículos de Ocasión, del 6 al 9 de noviembre, en el parking menos 2 del Centro Comercial Ocimax La Calzada, en Gijón. Más de 250 turismos y furgonetas, seminuevos y kilómetros cero, con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 6 al 9 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Centro Comercial Ocimax La Calzada, en Gijón. Vehículos de Ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
El Telecable Hockey Club recibe este sábado al Hockey Club Palau, rival directo en la lucha por la Hockey Liga, en el que será un duelo de altura. No te lo puedes perder, disfruta con el juego de las mejores jugadoras del mundo. El sábado a partir de las 7 y cuarto en el pabellón de Matajove, abónate al espectáculo.
Llega la Feria de Otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Y esta semana ha sido protagonista el Real Avilés Industrial por varias cosas en lo deportivo. Está en playoff, volvía a ganar y la verdad es que la adaptación a la categoría pues está siendo de momento fantástica, estando entre los mejores en Primera Federación. También por la compra ya hecha oficial, ya ha pagado el club el dinero para hacerse en propiedad con los terrenos de Trullés en Corbera, donde se va a construir la futura ciudad deportiva. Y hoy, porque en el Ayuntamiento de Avilés, Ser Avilés le ha hecho entrega al club y en su nombre, en representación de él, al presidente Diego Baeza, del octavo premio Avilés Ciudad de Vanguardia, que reconoce pues los méritos de una persona o entidad en beneficio de la comunidad y de la comarca de Avilés en este caso. Escuchamos la conversación que manteníamos con Diego Baeza, el presidente del Avilés.
El fútbol es el mayor exponente que puede existir de crecimiento, sobre todo social, en una ciudad, y se nota con los éxitos. Era inimaginable hace 6 años de mi llegada, cuando iban 100 personas al campo, ahora meter casi 4.000 todos los partidos, en la fase de ascenso 8.000, 10.000 personas, y sobre todo la alegría que se transmite. Tú vas por la calle y todo el mundo se ve contento cuando el club gana.
Está claro, y eso se reconoce con este premio, y encima están contentos también, porque bueno, puede ser un año un poco complicado, te estrenas en la categoría, acabas de llegar, y sin embargo uno ve la clasificación los lunes, ve al equipo ahí quinto peleándose con los mejores, y pues más contentos todavía, ¿no?
Bueno, mientras que se gane, los lunes son menos lunes. Sí. Y la verdad que nos hemos adaptado muy bien a la categoría. Sabíamos que podíamos competir bien, pero bueno, han pasado ya 10 jornadas y estamos en una zona privilegiada y ojalá nos quedemos en mucho tiempo.
Desde luego. Y eso que el año también empezó un poco alterado también, cambió de entrenador antes de empezar y sin embargo, como el equipo se ha adaptado rápido, el entrenador parece que también y todo ha ido rodado, no sé si más de lo que el propio presidente imaginaba.
Bueno, yo sabía que se podía generar dudas en ese momento, pero también cuando uno preside y toma las decisiones lo hace para que el club tenga las mejores posibilidades. Y en ese momento entendí que era el momento de hacer ese cambio y creo que tuvimos la gran suerte de poder aspirar a un entrenador que hace muy poco tiempo se nos hubiese antojado muy difícil poder tenerle. Él está encantado de la ciudad, él fue el primero que dijo que la plantilla le gustaba y se nota en la comunión que tiene plantilla y entrenador.
Hay que consolidarse deportivamente y en eso, bueno, pues está el equipo con buenos números, pero al margen de eso hay que también establecer las bases del futuro para seguir creciendo. Estamos en una semana importante, el club ya ha hecho también la compra de los terrenos de Corbera de Trullés para el proyecto La Ciudad Deportiva. Es un hito también que se ha conseguido esta semana y que al final meter un gol más o menos está muy bien y la categoría está muy bien, pero sentar las bases de un proyecto futuro, eso es clave, ¿eh?
Esa es la clave del proyecto, que se sustente bajo unos cimientos sólidos. El crecimiento puede ser vía inyección en la plantilla o en la estructura. Yo desde el principio dije que creía que el club necesitaba una estructura sólida para ir creciendo. La suerte que he tenido es que el trabajo está dando sus frutos y en 5 años pues estamos a un paso nuevamente del fútbol profesional y le añadimos el mayor hito que puede tener el club, que es su propia instalación para desarrollar.
Nos decía el presidente que en 30 meses ya la podremos ver. ¡Pues vamos!